Andalucía, 8 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Si ponen ahora la radio, muy buenos días desde Canal Sur. Estamos a viernes, estamos a 6 de septiembre, a las puertas de un fin de semana en el que habrá ferias y fiestas en toda Andalucía con motivo de la festividad del 8 de septiembre. Esperamos un fin de semana con temperaturas suaves, muy agradables, también en un día en el que hemos conocido que en agosto la temperatura más alta de toda España estuvo no en Écija, que dicen que es la sartén de España, sino en Álora, en Málaga, donde los termómetros marcaron 44,3 grados. Lejos ya de esta temperatura, la temperatura política sigue alta. Feijóo reúne hoy a sus varones, a los presidentes regionales y territoriales del PP, para dar la batalla contra el cupo catalán. La reunión se va a celebrar no en Génova, sino en el palacete de los duques de Pastrana, pero en las vísperas, es decir, este jueves, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha querido como marcar el paso de sus compañeros, pidiendo que no se reúnan por separado con Sánchez para hablar de financiación.
Le pido algo a mis compañeros de partido. Yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez, que si hay una reunión, sea para ir todos juntos. Porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa.
Palabras de Díaz Ayuso. A esa reunión asistirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, que llegó anoche de China. La financiación singular, el cupo, el concierto, la soberanía fiscal para Cataluña no sacia a los más radicales. La Asamblea Nacional Catalana, que es esa asociación de tintes ultras que ha organizado históricamente la Diada Nacional el 11 de septiembre, está anunciando este año la convocatoria de la manifestación con una foto de neumáticos en las carreteras listos para que se quemen y se monten barricadas.
Me he trepitjat incomptables vegades. He fet d'altaveu dels vostres clams. Us he vist...
Es una invitación a volver a lo que ocurrió en Cataluña en el año 2016, o sea que la reivindicación de este año se vuelve a las violencias que ya parece que pasaron.
Quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente Cuenca, Teruel y Guadalajara, si no me falla la memoria. Soria, perdón.
Es la ministra portavoz, es que el que le escribió este argumento no supo lo que hacía, comparar la financiación de Soria y Teruel con esa financiación singular catalana. Representantes de la España vaciada han protestado ante el Congreso por comparar sus ventajas fiscales con la independencia fiscal de Cataluña. Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. Portavoces de Cuenca Ahora, Soria Ya y Teruel Existe se concentraban ante el Congreso. Ven miserables estas palabras que también esta semana ha utilizado la portavoz socialista Esther Peña. El portavoz de Teruel Existe, exdiputado Tomás Guilarte, hacía cuentas.
Cataluña recibirá en un año lo que las tres provincias tardarían en recibir 1000 años.
O sea que las provincias tendrían que esperar al año 3024. Y como ahora por pedir que no quede, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha solicitado al Gobierno de España que su ciudad tenga un trato económico especial, dada la crítica situación de las arcas municipales, con una deuda de más de 1.000 millones de euros. Por cierto, que en torno a la financiación, hay congreso del PSOE a finales de noviembre en Sevilla, congreso federal, este será uno de los asuntos estrellas. Los socialistas andaluces van a celebrar antes del congreso de noviembre una conferencia política para unificar posturas de cara a la cita congresual de los socialistas españoles. De la apertura del año judicial, dos ideas. La primera, Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días, la de la nueva presidenta, que fue clara cuando le dijo a los políticos que respetaran el trabajo de los jueces. Estrena así Isabel Perelló tras un año en el que han sido constantes las acusaciones de Lawfare contra los jueces.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico.
La segunda voz, la del fiscal general del Estado, pendiente de ser procesado por filtrar documentos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En el año precisamente de la investigación de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, el fiscal general Álvaro García Ortiz pide limitar las acusaciones populares que son las que han movido ese caso.
Es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular. La utilización de la justicia penal de una figura que pese a su previsión constitucional permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico.
Justamente ahora pide el fiscal general que se limite la acción de la acusación popular. Hablando de acusaciones populares, una asociación que es tan controvertida como Manos Limpias, Abogados Cristianos, ha llevado a los tribunales al alcalde de Soria.
En las fiestas de Tardelcuende, el socialista Carlos Martínez Mínguez se subió en algo que se asemejaba a un papamóvil. Por las calles del pueblo simuló bendecir con una escobilla de váter a todos los vecinos. Ahora el juzgado de instrucción número 3 de Soria ha abierto diligencias contra él por escarnio o vejación de los sentimientos religiosos.
Y algo que ha llamado la atención a muchas personas, Albise, el líder de esa formación, la fiesta terminó. En la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha votado en contra de destinar dinero público a los toros, lo que califica como un espectáculo de tortura, un espectáculo de brutalidad, crueldad y tortura. Es decir, que Albise ha votado en contra de que se subvencione con dinero público las corridas de toros.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
El tiempo de este viernes va a ser muy tranquilo, seco, soleado, con temperaturas sin grandes cambios, salvo un ascenso en la vertiente mediterránea. Hoy las máximas van a situarse entre los 34 de Granada y los 27 de Cádiz. Van a soplar vientos flojos variables.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
La decisión del Ministerio del Interior de suprimir el OCON Sur en la provincia de Cádiz, un grupo que se dedicaba a la lucha contra el narcotráfico, pues ha empeorado las cosas. Antes de contarle esta información, estamos con el tráfico. Informa desde la DGT José Antonio Pedrosa. Buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada de viernes y en este momento tranquilidad en la mayoría de carreteras andaluzas. Eso sí, a esta hora lo más complicado lo van a encontrar en la provincia de Málaga en dos puntos de la A7, en el entorno de la Cala de Mijas en sentido Marbella y también en esta misma A7 en Nueva Andalucía en dirección a Estepona. En el resto de carreteras andaluzas, como decía, situación bastante tranquila, con tráfico fluido y cómodo y sin incidencia ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos sean muy prudentes al volante.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Fran López de Paz.
El sorteo del Eurojackpot del martes 3 de septiembre ha entregado un premio en Palma de Mallorca de más de 408.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay una información de última hora que traslada el 112. Han hallado el cuerpo sin vida de una persona en Valerma, en Almería. Concretamente se encontraba en el mar. Este es el titular. Les ampliaremos la noticia en este tiempo de la mañana de Andalucía. Lo que le comentábamos, alarmante proliferación de narcolanchas en Cádiz. Ha sido brutal el incremento de estas embarcaciones que traen droga. Es la principal advertencia de la memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2023. Desde que se desmanteló el grupo OCON Sur por parte del Ministerio del Interior, la cosa ha ido a peor, informa Ana Torregrosa. Estamos con Ana Torregrosa en nuestra emisora del campo de Gibraltar. Bueno, pues no, nos quedamos ahora aquí en la emisora de Sevilla. Otro hombre que se cambia de sexo para eludir las penas por violencia machista ha regresado a prisión, aunque se había cambiado de sexo en el registro civil para tratar de eludir la cárcel. En este caso, pues no le ha dado el resultado previsto. Informa Pilar González.
El condenado tiene dos sentencias por violencia contra dos mujeres con las que mantuvo una relación sentimental de forma simultánea. Tras conocerse, ambas lo denunciaron por malos tratos, lesiones, coacciones y vejaciones. Según la abogada de las víctimas, el hombre ha quebrantado dos órdenes de alejamiento, ha estado 8 meses en prisión preventiva e incluso ha llegado a tener un dispositivo electrónico que controlaba dónde estaba. Ahora tiene una condena de 40 meses de prisión y es firme. Sin embargo, hace un año acudió al registro civil y se dio de alta con el nombre de Milan, alegando que se sentía mujer. Solicitó el indulto argumentando que su nueva vida como mujer le hacía ser una persona nueva. La acusación considera que simplemente ha sido una estrategia para evitar la cárcel. Finalmente, no le ha servido y está en la prisión de Sevilla 1.
Les contábamos ayer que se va a implantar una tasa por entrar en la Fontana de Trevi y ahora otra tasa para entrar en Barcelona desde un crucero. El alcalde de la ciudad Condal y el presidente de la Generalitat han acordado cobrar 7 euros a los cruceristas que dejen el barco y vayan a Barcelona. Lo de cobrar a los turistas por todo va camino de convertirse en una costumbre. Y la consejera de Salud, que sigue tomando decisiones, destituye al gerente del Hospital Universitario de Jaén.
Rocío Hernández está configurando su equipo al frente de la sanidad pública andaluza, no solo en la consejería, también en los hospitales de la comunidad. Después de destituir a la gerente del Hospital Sevillano de Valme, ahora cesa al gerente del Hospital Universitario de Jaén, Francisco Javier Vadillo, que llevaba 1 año y medio en el cargo.
Y de Europa, el presidente Macron ha escogido a un político conservador de 73 años, a Michel Barnier, como nuevo primer ministro. La izquierda, que fue la más votada en las elecciones, ha protestado. Y en la cultura, Cádiz va a celebrar el centenario de la publicación de Marinero en Tierra, el primer poemario de Alberti, una celebración que ha enfadado a la viuda del poeta porque no ha sido invitada a colaborar en los actos que ha organizado el Instituto Cervantes.
La viuda de Alberti ha ironizado sobre esa ausencia suya y la de la Fundación Rafael Alberti, que ella misma presidió durante años. María Asunción Mateo lo considera parte de la persecución que los más cercanos al poeta emprendieron contra ella. Escuchen cómo lo decía en Canal Sur Radio.
No, a mí no me han avisado, deben creer que el viudo era Rafael y que yo he muerto, y que la Fundación Rafael Alberti, aunque ha estado parada durante unos años y ahora va a estar en continua actividad otra vez, pues que tampoco existe. Entonces es algo muy, muy increíble.
Son noticias que les está contando la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
15.522-15522.
Serie
30.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y en la mañana de Andalucía, Modesto González, el alcalde de Coria del Río, un municipio que está afectado también por el virus del Nilo. Señor González, Modesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fran. Encantado de volver a saludarte.
¿Tenemos alguna novedad en las últimas horas o todo sigue como estaba ayer?
Bueno, las novedades de las últimas horas son positivas, son favorables. En tanto en cuanto, bueno, pues las trampas de mosquitos que el CSIC tiene situadas en Coria, pues nos dicen que el nivel de mosquitos transmisores del virus del Nilo, pues están reducidos prácticamente a la inexistencia. Y además, pues que no hay, en esos mosquitos que se capturan, pues no hay circulación del virus del Nilo, ¿no? Uh-huh. Por tanto, esto se ha repetido durante 2 semanas, lo que nos anima a pensar, pues que estamos en la situación ya de decrecimiento de circulación del virus del Nilo de forma definitiva con el fin del verano, y quizá podamos estar un poco más tranquilos, ¿no? Por supuesto, sin llevarnos a la zozobra ni al ensimismamiento, pero nos ayuda por lo menos a seguir trabajando en la línea en la que estábamos haciéndolo en las últimas semanas.
Ustedes tuvieron ayer una reunión del Pleno Municipal, pidieron sobre todo coordinación, ¿no? O reunión, o que estuvieran en contacto las administraciones.
Nosotros pedimos que las administraciones, más allá de los ayuntamientos, de una vez por todas, den un paso adelante y atiendan a resolver esta situación y este problema, que no surge de los cascos urbanos, de los cascos municipales, ¿no?, sino que surge pues en los arrazales, que surge en los espacios naturales que hay en el entorno de Doñana y que, por lo tanto, requieren de un tratamiento diferente, ¿no? La Junta de Andalucía elaboró un plan en el 2021 que pone el foco en resolver este problema desde los cascos urbanos y desde los ayuntamientos, cuando realmente el problema no surge aquí, aquí nos llega, y cuando nos llega, pues tiene muy poca solución. Por lo tanto, hay que cambiar el foco de ese plan. Y después, sí, teniendo en cuenta pues la opinión de los expertos, del CSIC, del propio CSIC, todo apunta a que hacen falta dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Una, que es la prevención, que debe desarrollarse a lo largo de todo el año, y que, por lo tanto, hay que atajar en esas tablas de arroz, en esos espacios naturales que tienen aguas estancadas, y después pues hay que desarrollar una labor a medio y largo plazo de reconstitución del ecosistema, de recuperación de la biodiversidad, que está haciendo pues que los mosquitos y especialmente el virus del Nilo cobre fuerza y no se debilite, ¿no?
La semana que viene hay feria en Coria, total tranquilidad, ¿no? Me ha llamado la atención que en los supermercados y en las farmacias el Autan que venden pone también contra el mosquito del Nilo, es decir, que uno se lo puede echar y ya queda como inmunizado, ¿no?, a este tipo de... ¿Usted se lo echa, Modesto?
Por supuesto, claro, o sea, aquí no, pero no nos lo echamos este año. Nosotros siempre convivimos con el mosquito desde hace muchísimos años. El hecho de que hay aquí arrozales, pues hace que tengamos, y marismas, que esto es una zona marismeña, pues que tengamos mosquitos. El problema es que ahora vienen con mochila, como yo suelo decir, ¿no? Vienen, en algunos casos, cargados con virus del Nilo, con el virus, y por lo tanto hay que protegerse un poco más, claro.
Pues la semana que viene hablaremos de la feria de Coria también, sí. Modesto.
Muchísimas gracias, Fran.
Un saludo. Gracias.
Bueno, tenemos, y dentro de dos días tenemos también a nuestra patrona en las calles, que también lo sabes muy bien.
La Virgen de la Estrella, exactamente. Un saludo, buenos días.
Gracias, Fran, un saludo.
Y con las claves del día, Paco Ramón.
La clave está en Isabel, una Perelló, la presidenta del Poder Judicial, que ha puesto en su sitio a los políticos con 14 palabras. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados. 2. Díaz Ayuso, la de Madrid, que ha enviado un aviso a navegantes a sus compañeros de partido. Este gobierno, dice, va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa. De entrada, todos los varones del PP se comprometen con Feijóo a ello. De salida, Fran, es viernes.
Claro que sí, es viernes. Se nota también en las guindas.
Pues encontramos en toda la prensa, un equipo de científicos crea una pomada capaz de hacer transparente a los ratones. Han utilizado un colorante alimenticio, el colorante de la paella, el colorante de los Doritos, ¿Sí? similar. En concreto, se trata de la tartracina. Bueno, pues logra hacer transparente la piel, permite a la luz atravesar el cráneo o el abdomen.
Y el euro, con Ana Giralde.
Atención al precio de los carburantes, porque podemos volver a sufrir la subida de precios en las gasolineras. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha decidido cambiar de estrategia y no va a aumentar la producción de petróleo en octubre como tenía planeado. Va a esperar dos meses. El precio del petróleo ha reaccionado a esta noticia con subidas de más del 2% que han llevado ya al barril de Brent a recuperar los 74 dólares.
Y después del euro, el gol con Nuria Gacinha.
Pues gol no hubo precisamente anoche. Echamos en falta la magia y la chispa de la selección española de fútbol, y eso que mereció la victoria. Se trae un empate a cero de Belgrado ante Serbia en el primer partido de la Liga de las Naciones, una competición que sigue sin engancharnos todavía, pero que España quiere volver a ganar. En un encuentro calificado por Luis de la Fuente casi de pretemporada, el combinado nacional dominó, gozó de muchas ocasiones, la mejor, la del andaluz Fabián. Pese a ello, el muro serbio ganó la batalla al impedir que la Roja marcase. Lamine Yamal fue el mejor, pero su liderazgo no fue suficiente, ni tampoco la apuesta por Ayoce desde el principio en lugar del sancionado Morata. En cualquier caso, el empate a cero sabe a poco, así que confiemos en que la suerte mejore el próximo domingo en Ginebra ante Suiza, que la pelota quiera entrar. Una Suiza que perdía anoche por 2-0 ante Dinamarca, que se pone primera de grupo en este inicio de la Liga de las Naciones.
No me has dicho nada, Paco Ramón, de
Boccia.
Gennaro San Giuliano, el ministro de Cultura italiano.
No, yo decía de María Rosa Boccia, que es la youtuber, la amante, supuesta.
La amante, el titular del País. El ministro de Cultura italiano se tambalea por la polémica de un amante que tenía acceso al ministerio.
Ella dice hoy en Corriere de la Sera que escuchaba las llamadas del gobierno.
Así, o sea, que estaba en el despacho, ¿no?
O en el despacho, vamos a darlo ahí.
Meloni la defendió y ahora el ministro llora. Son las 8:20, información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. El Ayuntamiento de Coria del Río aprueba en pleno pedir al Gobierno Central una comisión con la presencia de todas las administraciones para atajar el virus del Nilo. Pide dinero para ponerse a trabajar y también para ayudar a los afectados. En las últimas horas también noticia, el juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para el hombre que mató a su compañero de habitación en una residencia de Écija. Concluía sin acuerdo en el Ayuntamiento de Sevilla otra reunión para limitar los pisos turísticos entre gobierno y oposición. Por cierto, el gobierno denomina ya a los partidos de la oposición el tripartito. Fallece el periodista sevillano Fernando Gelán, pionero en la información de cofradías, y en patrimonio el retablo del Sagrario luce ya tal y como lo vieron sus autores Pedro Roldán y Valdés Leal. El tráfico a esta hora, normalidad y tráfico fluido en las carreteras de Sevilla y su provincia. Se han disuelto las retenciones que hasta hace unos minutos se registraban en la A49 en sentido entrada a Sevilla por el efecto Mirón a causa de un accidente que había tenido lugar en el otro sentido, en sentido Huelva. Y
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Otro nuevo bajón de las temperaturas. Se espera una máxima de 34 grados en Écija, 32 en Lebrija, Morón y Sevilla, donde ahora tenemos poco más de 20 grados. Viento de poniente. Enseguida el desarrollo realiza Marcos Barón.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El Ayuntamiento de Coria del Río ha aprobado en pleno pedir al Gobierno Central que cree una comisión permanente con todas las administraciones para abordar de forma científica una lucha eficaz contra el virus del Nilo que transmiten determinados tipos de mosquitos. Pilar González, buenos días.
Buenos días. Reclama también un fondo para afrontar los costes de los trabajos e incluso una línea de ayuda para los afectados. El PSOE y Vox han respaldado la propuesta del equipo de gobierno de Coria andalucista, cuyo portavoz José Antonio Sánchez defendía la propuesta que espera que sea respaldada ahora por la Diputación.
Que es una moción que debería de ser respaldada por todo el mundo, no solo aquí, sino en los entes supramunicipales, y que debería de ponerse a funcionar ya, porque como decimos, la solución que dan los expertos es actuar permanentemente y actuar desde la larva y no desde el mosquito adulto.
En este municipio han fallecido 3 personas infectadas, de un total de 6 en lo que llevamos de verano. Hablamos de la última víctima.
Pues sí, esta última víctima ha sido una mujer de Navarra que se infectó este verano en Utrera. Tenía 69 años y una enfermedad previa. La delegada provincial de Salud, Regina Serrano, ha lamentado su muerte y también ha pedido que se extremen estos días las precauciones en las celebraciones que hay en muchos pueblos donde hay ferias, y son pueblos precisamente en donde se ha detectado ya la presencia del virus del Nilo.
Queremos insistir mucho en estos días y sobre todo en los municipios donde se están produciendo más casos, que están celebrando o van a celebrar ferias, romerías, en que intensifiquen cada uno sus medidas preventivas para evitar sobre todo la picadura del insecto al anochecer y al amanecer.
Más cosas. El juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para el hombre que mató a su compañero de habitación de una residencia de Écija. Le acusa de asesinato.
En su comparecencia ha decidido no declarar, aunque sí lo han hecho 8 testigos del caso. El detenido, de 54 años, residía en esta residencia sociosanitaria y podría tener problemas de salud mental. Desde hacía algún tiempo compartía habitación con el hombre de 70 años al que mató en la madrugada del martes.
También ha ingresado en prisión un hombre condenado por violencia de género a 2 mujeres con las que había mantenido una relación de forma simultánea. Ha intentado evitar la cárcel inscribiéndose en el registro civil como mujer y pedir el indulto. Finalmente no lo ha conseguido y está en prisión con una condena de 3 años y medio. Los delitos han bajado en Sevilla en la primera mitad del año. Así lo ha dicho el subdelegado del Gobierno. Se observa una bajada del 7% en el índice de criminalidad. También un aumento de la actividad policial en detenciones, en investigaciones y en actuaciones de casi un 20%. Lo ha dicho, como decimos, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.
También ha inaugurado Toscano un nuevo servicio en la comisaría de la Policía Nacional de Sevilla Este, una oficina de denuncias abierta a las 24 horas del día que va a beneficiar a 250.000 vecinos y agilizará las gestiones en las unidades que ya funcionan de día y de noche en el centro y en Nervión. Además, se mejora el sistema de turnos para el DNI y pasaporte y se implementa un sistema para obtener documentos de forma autónoma,
que hace que incluso en determinadas circunstancias la ciudadanía pueda obtener el DNI de manera autónoma. Prácticamente de una manera mecanizada, se realiza aquí las fotos, la firma se utiliza la anterior y ya digo, ahora mismo está restringido a determinados casos y a determinados supuestos, pero la voluntad y la idea es que cada vez más ciudadanos se puedan beneficiar de esta modernización, que como no, pues va a suponer una agilización.
8.25.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Sin acuerdo, una vez más, tras una nueva reunión en el Ayuntamiento entre Gobierno y la oposición para regular las viviendas turísticas, la propuesta del Gobierno era limitar las viviendas turísticas a un 10% de todas las viviendas de cada uno de los distritos. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, habla de la oposición como de un tripartito bloqueador.
El tripartito bloqueador no hace propuestas nuevas y sigue dejando la puerta abierta al desbordamiento de las viviendas de uso turístico. Sigue siendo el verdadero culpable del incremento de viviendas de uso turístico.
¿Y qué dice la oposición?
Pues PSOE y con Podemos piden una moratoria para que no haya más licencias o establecer un límite del 2%, como dice la portavoz de la coalición de izquierda, Susana Hornillo.
Reducir ese porcentaje de pisos turísticos a un valor muy pequeñito, a un 2%, eso sería una moratoria de facto. Y si el alcalde de Sevilla no acepta ninguna de estas dos opciones, no es por cuestiones técnicas, es una decisión política.
Pues más cosas. El Ayuntamiento de Sevilla va a ampliar el próximo año y por primera vez el servicio de catering social a toda Sevilla. Hasta ahora atiende a la población más necesitada de algunas zonas de la capital, como Polígono Sur, Tres Barrios, Torreblanca, pero en el año 2025 va a funcionar en toda la ciudad. Se amplía el presupuesto a algo más de 400.000 euros. Y otro asunto, el CaixaForum de Sevilla, Luis García Berlanga, va a protagonizar la nueva temporada de exposiciones. Estará compuesta por nueve exposiciones. La octava temporada del Centro Sevillano se abrirá en noviembre con una muestra centrada en el paisaje y habrá otra sobre música y matemáticas. Más tarde, la propuesta inmersiva Postales de Otros Mundos.
En primavera llegará la exposición Estrella dedicada a Luis García Berlanga. Gracias a la colaboración entre la familia del director, el Ministerio de Cultura y la Fundación CaixaForum. Propuestas que están orientadas principalmente al público sevillano, como dice el director de CaixaForum en Sevilla, Moisés Ruiz.
El público de CaixaForum es un público eminentemente sevillano. 9 de cada 10 de nuestros visitantes son de la provincia de Sevilla. Estamos contentos y estimulados para seguir trabajando en hacer que la cultura sea algo cotidiano para la gente. Y con esta temporada, pues imagínate, súper ilusionado.
Hablamos de patrimonio. Ya han concluido los trabajos de restauración del retablo mayor de la parroquia del Sagrario de la Catedral. 6 intensos meses de trabajo para estabilizar el soporte, sellar grietas, limpiar todas las maderas y sobre todo intervenir en las esculturas de la parte central del conjunto de la Piedad con el Cristo yacente. De esta manera, el retablo, obra de Dionisio de Rivas, Pedro Roldán y Valdés Leal en 1665, luce ya en todo su esplendor, como ha señalado el delegado de patrimonio de la archidiócesis, Antonio Rodríguez Babío.
Pero al final es verdad que lo que llama más la atención pues es la policromía recuperada, una policromía además que es de primer nivel porque lo hace Valdés Leal, o sea, estamos hablando de top, ¿no? Una limpieza que permite contemplar, por ejemplo, el paisaje del fondo que apenas se veía porque se veía todo negro, ¿no? El color que tienen las ropas de las imágenes, etcétera, ¿no?
Igualmente se han recuperado los atributos, potencias y aureolas en plata que se perdieron. El arzobispo de Sevilla celebrará el próximo fin de semana una misa de acción de gracias tras la restauración completa de la parroquia. Por cierto, mañana sábado tendrá lugar el traslado de la Piedad del Baratillo a la catedral para su coronación canónica, que tendrá lugar el sábado siguiente, el sábado día 14. Saldrá mañana a las 8 de la tarde de la capilla del Baratillo. Y antes de deportes, les contamos también también que el periodista sevillano Fernando Gelán ha fallecido este jueves a la edad de 88 años. Desarrolló su carrera en varios medios de comunicación, en todas las secciones del periodismo, pero fue especialmente recordado en el ámbito de las cofradías. Pues eso, que hoy operan a Isco, ¿no?
Nuria Castillo, sí, buenos días. Muy buenos días. Está previsto que hoy Isco en Madrid pase de nuevo por el quirófano para solventar sus problemas derivados de la fractura en el peroné izquierdo que sufrió en mayo. Pendientes también de Juanmi, que daba el susto ayer. Se tuvo que retirar del entrenamiento por una torcedura en el tobillo. Hoy se le van a realizar más pruebas. Renovado Ruibal hasta el 2028 y Rodri se va a marchar a Arabia Saudí por unos 8 millones de euros. Y en el Sevilla, Suso apura los plazos para ver si puede entrar en la convocatoria una vez vuelva a la Liga. Y nueva petición del expresidente del Nido Benavente para que se celebre una junta extraordinaria de accionistas el próximo 8 de octubre.
Hoy comienza en Gilena el Festival de Recreación Histórica Castra Legioni, 250 participantes de 5 países y hoy en la Torre de los Perdigones, One Pack. La máxima hoy será de 32 grados en Sevilla.
Son las 8:30.
La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
La cantidad de ciudades y pueblos de Andalucía que están celebrando este fin de semana sus fiestas patronales, las del 8 de septiembre, Granada, Chipiona, Ronda, en Málaga, en Huelva. Bueno, nos olvidaríamos de muchas, ¿no? Pero parece que puede ser el día, junto al de la Virgen del Carmen, donde más fiestas patronales se celebren en Andalucía. Dice Javier Rubio que no, uno de nuestros contertulios que sabe mucho de esto. ¿No, Javier?
15 de agosto, Asunción de la Virgen, y 16 San Roque.
San Roque, ¿no?
Al día siguiente, es el fin de semana o la fecha más festiva de España.
Bueno, pues incorporamos, gracias Javier por la puntualización. Ahora lo que vamos a conocer, cómo está el tiempo, cómo viene el tiempo en Andalucía, pero antes conectamos con nuestra emisora en Almería, con María Jesús Recio, para conocer más detalles de esa noticia, de ese cadáver que ha aparecido en el mar. María Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. El cuerpo sin vida de un hombre ha sido rescatado en el agua frente a la desaladora de Valerma, en el término municipal de Ejido. Los servicios de emergencia recibieron el aviso del hallazgo de un cuerpo que estaba flotando en el agua, llamadas que alertaban que se encontraba a media milla de la orilla, entre Valerma y Valanegra. De inmediato se activó un protocolo de rescate, efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Ejido, con varias embarcaciones y un helicóptero se desplazaron hasta la zona y procedieron al rescate del cadáver. De momento no se conocen más datos. Se ha abierto ya un protocolo judicial para tratar de esclarecer lo ocurrido.
Las 8:31.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
El tiempo para este viernes va a estar seco y soleado, con temperaturas sin grandes cambios, salvo un ascenso a la vertiente mediterránea. Hoy las máximas van a estar entre los 34 grados de Granada y los 27 de Cádiz. Los vientos van a soplar flojos y variables.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
12 de noviembre de 1932.
Y el número de la suerte, el
1.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Y como les hemos dicho, con Javier Rubio, que está ya aquí para comentar los temas de la actualidad, con Ana Cabanillas. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Encantado de tenerte aquí en Canal Sur Radio. Y Javier Chaparro, en el campo de Gibraltar. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues fantástico. Día de Algeciras hoy, que celebramos 6 de septiembre.
También el 6 de septiembre, ¿no? El día de Algeciras, ¿no?
Exactamente.
Algeciras, pues ahora tendremos que comentar con Javier los detalles de la memoria de la Fiscalía, que consideraba un escándalo, ¿no?, la masiva presencia de narcolanchas en el Guadalquivir y en la provincia de Cádiz. Pero hoy toda la actualidad política estará en torno a la reunión que va a celebrar Feijóo con los varones del Partido Popular y a esa circunstancia, a ese matiz, cómo se adelantó la presidencia de la comunidad madrileña, que parece que quería marcar el paso al resto de sus compañeros al decirle que no se reunieran en solitario con Pedro Sánchez. ¿Esto es estrategia de Isabel Díaz Ayuso o un intento de decir que es la primus inter pares? ¿Qué pensáis?
Pues precisamente yo creo que lo que hay que eliminarle a la frase que tú has dicho es parece que, pues no que parezca, es que es así. Trataba de marcar el paso a todos los demás compañeros del partido que presiden una comunidad autónoma para que, bueno, para evidenciar que efectivamente ella va siempre por delante, un pasito por delante, sin alejarse demasiado, sin romper los vínculos, pero que se vea, que se evidencie, la ciudadanía, nosotros, los analistas, los contertulios, los que hablamos y escribimos, pues veamos que ella es la que está marcando, si no la estrategia, porque es verdad que es una palabra demasiado ampulosa, por lo menos la táctica, ¿no? El regate corto que es de lo que se lleva ahora mismo en la política.
Yo creo que además que Sánchez es una de las cosas que buscaba, ¿no? Yo creo que Sánchez y Isabel Díaz Ayuso se retroalimentan muy bien. Y Isabel Díaz Ayuso en este caso yo creo que ha contribuido, ¿no? Una de las cosas que se decía con este argumentario de Moncloa, ¿no? De que ahora esto de la financiación singular, es que todas las comunidades van a ser singulares, ¿no? De alguna manera, que va a ser un café para todos, que se va a negociar con todos los presidentes autonómicos. Una de las cosas que querían era dividir precisamente al Partido Popular. El Partido Popular, recordemos que gobierna en 11 comunidades autónomas y no hay un modelo de financiación común. Quería abrir esa brecha. Bueno, y esa brecha no se ha abierto hasta el momento en que Isabel Díaz Ayuso ayer llama a que no vaya nadie a reunirse con Sánchez, cuando ya pues López Miras, entre otros,
y el gallego también.
Y Rueda y Alfonso Rueda ya habían dicho que sí iban a ir, ¿no? Cosa que también puede entenderse. Yo también puedo entender. A mí este discurso de no vamos a sentarnos, yo entiendo que puedas, al final sí que es verdad que forma parte de una estrategia de Moncloa. Pero yo creo que esa estrategia se vería cumplida si hubiera acuerdos que de verdad pudieran justificar o blanquear de alguna forma el escándalo de la financiación singular catalana, el concierto catalán. Pero yo creo que este frentismo, este levantar muros de no nos vamos a sentar, no vamos a hablar, miren, la democracia está para hablar. Otra cosa es que se lleguen a acuerdos o no, y también se tendrá que verse si hay reuniones, efectivamente, como hay presidentes autonómicos del PP que han dicho que acudirán, en qué se traduce, ¿no? Porque es que Pedro Sánchez no ha recibido a los presidentes de la mayoría de comunidades autónomas, ha tenido que llegar el acuerdo de la financiación catalana para que esto ocurra, pues tendrá muchas cosas que decirle también, ¿no? Y a lo mejor, pues dejar clara su posición desde la oficina de prensa del Palacio de la Moncloa, pues quizá tampoco está mal, ¿no? Yo creo que esto de Isabel Díaz Ayuso, de ir un paso por delante, como decía Javier, ¿no? Intentar marcar todo, pues igual, es que no sé hasta qué punto también es hacerle daño ya casi también a la democracia, formar parte de un juego que Sánchez ha empezado y que no, yo creo que no nos beneficia a los españoles en su conjunto, porque yo creo que lo que necesitamos es que se retome con normalidad el diálogo, más allá de que las críticas pueden ser durísimas, pero oye, que también hay que hablar, porque si se acaba eso es que se acaba también la democracia.
Uh-huh. Javier, ahora te preguntamos lo mismo, pero vamos a conectar también con nuestra emisora en Jaén, porque ha fallecido un hombre de 35 años al colisionar su turismo con un camión. Ha sido en Alcaudete, en la Nacional 432, la carretera está cortada en ambos sentidos. Son ya 20 las víctimas mortales de tráfico en lo que llevamos de año, 16 más que el año pasado. En la provincia informa Alfonso Miranda. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Buenos días. El accidente ha ocurrido hace escasamente 30 minutos en el kilómetro 356 de la Nacional 432, justo a la entrada en la circunvalación de la localidad jienense de Alcaudete. Por causas que ya se está investigando por parte de la Guardia Civil de Tráfico, ha colisionado un turismo contra un camión. Como consecuencia, como has indicado, un varón de 35 años ha resultado fallecido. Era el conductor de ese turismo. Son ya 20 las víctimas víctimas mortales de tráfico en lo que llevamos de año en la provincia de Jaén. Junto con Granada, sigue siendo Jaén la provincia andaluza que más víctimas mortales acumula en las carreteras. A esta hora de la mañana, la Dirección General de Tráfico, junto con la Guardia Civil, han conseguido habilitar un desvío alternativo justo en el nudo en la circunvalación de la localidad de Alcaudete, de esta forma para poder dar paso, por cuanto que el tráfico está totalmente cortado en los dos sentidos, en la Nacional 432, como decimos, en el kilómetro 356.
Gracias, Alfonso. No ha empezado bien en este sentido la mañana. Hemos tenido el cadáver que se ha encontrado flotando en el mar en Valerma, en Almería, y esta persona que ha muerto en el accidente de tráfico en Alcaudete. Estábamos por retomar el tema, ¿no?, de la actualidad política, hablando de las tácticas, las estrategias de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta madrileña, y lo que puede condicionar la reunión de los varones del PP. Por escrito, los 12 presidentes autonómicos del PP han exigido la convocatoria, ¿no?, de la conferencia de presidentes, que parece que se va a celebrar, pero que puede haber discrepancias en torno a aceptar o no. No sé tú qué piensas, Javier Chaparro, el vis-a-vis, ¿no?, entre cada presidente autonómico del PP y Pedro Sánchez.
Pues estoy de acuerdo con las opiniones de Javier y de Ana, ¿no? Evidentemente Díaz Ayuso se ha convertido en la baronesa mayor del Partido Popular, ¿no? Y la demostración es que su intervención ha eclipsado el otro gran titular del día, que es que el Partido Popular se ha propuesto formular una propuesta propia de financiación autonómica, ¿no? A lo largo de los últimos meses se ha venido hablando más del acuerdo entre el Partido Socialista, entre el gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, pero No se ha escuchado aún cuál es la propuesta alternativa del Partido Popular para lograr una financiación armónica de las comunidades autónomas, que es lo que deseamos todos, ¿no? De ese café para todos que en los últimos años pues ha funcionado de una forma bastante aceptable. No es verdad que hay empellones de los nacionalistas, ¿no? Porque siempre han estado rebañando con la cuchara siempre para su lado, con los acuerdos con los que han mantenido, tanto con los gobiernos del PP como con los gobiernos del Partido Socialista, pero ese café para todos se ha mantenido, porque en la medida en que los nacionalistas catalanes, básicamente también los vascos, conseguían cuestiones para su comunidad autónoma, simultáneamente, de forma automática, se aplicaba también al conjunto de las comunidades autónomas.
Pero, por tanto, este caso es un salto cualitativo, ¿eh?
Evidentemente. O sea, hasta ahora esa dinámica es la que se rompe ahora. Por eso es muy importante que el Partido Popular ponga sobre la mesa una propuesta propia, que diga, mire, usted, de acuerdo a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de la LOFCA, dice usted, mire, yo quiero que la población tenga pese el 90% en el dinero que recibe cada comunidad autónoma, que la insularidad pese el 3, el 5, el 4%, que la despoblación pese X, etcétera, etcétera. Y tengamos sobre la mesa una propuesta seria que sirva de financiación armónica para el conjunto de las comunidades autónomas. El proyecto, se está hablando mucho de que el proyecto del Partido Socialista con Esquerra Republicana es para una España federal. No, mentira. España es uno de los países más federalizados de toda Europa, comparable a la de los Landes alemanes o al de los cantones suizos. La propuesta de Pedro Sánchez que va con Esquerra es una España confederal. No es que el Estado ceda sus competencias a las comunidades autónomas. Parece que en este caso está ya, las comunidades autónomas tienen las competencias, asumen las competencias, y lo que no le interesa se lo dan al Estado. Ese es el modelo que está proponiendo Esquerra Republicana de Cataluña, y que desgraciadamente está aceptando el Partido Socialista, y evidentemente con las tensiones que está generando en muchas comunidades autónomas, en muchos presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista, caso de Extremadura o de otros casos de Aragón, por ejemplo. Y después Pedro Sánchez, un apunte más y os dejo. Se habla de la reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial. Vamos a ver, las comunidades autónomas manejan todos los años 124.000 millones de euros para manejarse, para su dinero, para la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Bueno, pues este Fondo de Compensación Interterritorial representa, a día de hoy, a repartir entre todas las comunidades autónomas, 432 millones de euros. Y Pedro Sánchez dice, no, tranquilos, yo lo voy a duplicar. Más o menos 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros para compensar esos déficits entre de financiación que se pueden dar, que se van a dar, evidentemente, si se aplica ese modelo de financiación del Partido Socialista de Esquerra Republicana de Cataluña, 1.000 millones de euros para repartir entre todos, frente a 124.000 millones de euros, que son en los que se evalúan las necesidades de todas las regiones españolas. Me parece demencial. Evidentemente, el Partido Popular ha llegado a la hora de que ponga pie en pared, pero serio, más allá de las palabras, más allá de las acusaciones de esto es imposible, etcétera, etcétera, pero más allá de ir con una propuesta propia y bien definida. Evidentemente, Díaz Ayuso dice, no nos podemos reír. Y a mí, desde esa perspectiva, y a pesar de que difiere de muchas cosas que hace y dice esta señora, me parece muy lógica su posición. El Partido Popular no se puede sumar a esta subasta de reuniones particulares de uno con otro para estar presente y seguir en esa dinámica. No, esa dinámica tiene que ser rota. Conferencia de presidentes ya. No ya, hace 2 años.
Bueno, anunció una conferencia de presidentes en Cantabria, ¿no? En Santander.
Sí,
dijo
que sería en septiembre.
Los vis a vis.
Claro. Sí, pero parece que ahora ya en Moncloa decían que para septiembre sería esta conferencia de presidentes, pero parece que ahora ya lo condicionan a que haya reuniones primero bilaterales, que llaman.
Ahora lo condicionamos al presupuesto del Estado.
Claro, que ahora están enfriando, lo que ahora no aseguran que se vaya a celebrar. Claro, que eso es lo grave. O sea, que hemos tenido una crisis migratoria increíble, que es que tenemos a una comunidad autónoma, Cataluña, a la que se le ha entregado la llave de la caja y no se va a celebrar la conferencia presidente, efectivamente, y ese es el tomate, quiero decir, eso es lo gordo de todo esto, ¿no? Que al final el presidente de gobierno no es capaz de escuchar a los territorios que han sido y a los presidentes que han sido democráticamente elegidos, a menos que por sus intereses políticos le convenga en un momento dado, ¿no? Dicho esto, yo no sé si estoy muy de acuerdo contigo. Quiero decir, yo es que creo que a lo mejor una reunión no tiene por qué suponer entrar en el juego, ¿no? Sobre todo, yo lo que no entiendo es que Isabel Díaz Ayuso, o sea, ¿quién es Isabel Díaz Ayuso? Que por mucho predicamento que tenga en algunos más duros del PP, ¿no? Y que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero para dar instrucciones que no se ha atrevido a dar Alberto Núñez Feijóo. Núñez Feijóo dijo antes de ayer que él no se reuniría y que no le parecía bien. Dicho esto, no llegó tan lejos para decir nadie puede ir, porque él también ha sido presidente autonómico y entiende pues que cada comunidad autónoma tiene unas necesidades, que a lo mejor interesa tener una reunión para sacar a... Pues igual que a Canarias, le interesará reunirse para también sacar el debate migratorio y sacar sus temas, ¿no? Y sus preocupaciones en una conversación con el presidente, que no han podido tener porque el presidente no les ha llamado. Es que esto es lo grave de todo el asunto, ¿no? Que ni les ha llamado antes en una reunión, ni les ha llamado a la conferencia de presidentes. Y dicho esto, y se puede tener una posición muy dura después, y se puede plantear al presidente una posición muy dura, es decir, yo no estoy de acuerdo y tener una posición unánime. Otra cosa es que de esas reuniones, claro que sí, derivarán acuerdos y otra cosa, porque habrá, evidentemente, Sánchez, ya sabemos que siempre pone cebos, ¿no? Y va dejando regalitos y a cada uno, y eso lo maneja muy bien, a base de cuando hace falta tira de chequera, ¿no? Para Cataluña, para tener los votos necesarios para seguir en Moncloa, y eso lo hace bien. Otra cosa es que algún presidente autonómico efectivamente cayera en esa trampa. Eso sí sería otro escenario. Pero yo creo que lo de reunirse, lo de no hablar, lo de incluso cuando te están utilizando, porque es a sabiendas de que están utilizando, yo creo que eso es contribuir a ese juego, es alimentar el discurso de Sánchez de no quieren hablar, contribuir a ese frentismo que yo insisto que es que no le viene bien a nadie, es que necesitamos que se retome una comunicación institucional normal y una colaboración institucional normal que no se da.
Hoy el diario El País publica una entrevista, ¿no?, con el presidente de los socialistas extremeños, en el que dice claramente que el PSOE de Extremadura no es una sucursal de Ferraz, también para unificar posturas, y aparecen los diarios del grupo Yolí, los socialistas andaluces van a celebrar una conferencia, una especie de conferencia política para unificar también las posturas antes del Congreso. Es decir, que aquí se están moviendo los dos lados, ¿no?
Sí, claro, porque efectivamente es un corrimiento de tierra. Lo que supone el acuerdo PSC-Esquerra Republicana cambian radicalmente todo el sistema de financiación y todo lo que hemos construido en estos años. Entonces, ese corrimiento de tierra afecta a los dos lados, efectivamente. Sobre las reuniones y sobre la postura del PP. Yo creo que no son incompatibles, efectivamente, que los presidentes autonómicos vayan a la Moncloa y le lleven su memorial de agravio, su cuaderno de quejas al presidente. Mire, necesito esto, esto y esto, y usted no me lo ha atendido en tanto tiempo. Ya después veremos los acuerdos. Y por supuesto, y no me cabe duda de que los presidentes autonómicos saben con quién se juegan los cuartos. O sea, la palabra del presidente del gobierno, por mucho que nos duela decirlo, vale muy poco. Porque inmediatamente puede cambiar y las promesas, vamos, cuántas promesas incumplidas, ¿no? Digo que eso no es incompatible con que después haya la conferencia de presidentes una postura única o una aproximación a esa postura única de todas las comunidades en un asunto tan sensible, tan nuclear, tan decisivo como es la financiación autonómica. Claro, ahí, pues oye, está el juego político de el PSOE intenta eso, dividir, que cada uno, pero es una contradicción en sus términos. O sea, si hablamos, por no usar la palabra concierto, ¿verdad? Porque ahora ya no nos dejan usar la palabra concierto, no quieren que usemos la palabra concierto, que es lo que es.
Pero eso es porque no se ha leído la definición de lo que es concierto.
Pero la financiación singular. Oiga, si la financiación singular se extrapola al resto de comunidades, deja de ser singular y es plural.
Y fijaros lo importante que es esto de los escenarios. No se reúnen en Génova, ¿verdad, Ana? Se reúnen en el Palacete de los Duques de Pastrana, que es una cosa así como un poquito más solemne, ¿no? Para darle eso, más pompa y circunstancia a la reunión. Volvemos en un instante.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. MobiClinic, con B de brillante, buen precio. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99€.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
M'heu trepitjat incomptables vegades. He fet d'altaveu dels vostres clams. Us he vist avançar units, sense fer...
Javier Chaparro, Ana Cabanillas, Javier Rubio... ¿Habéis escuchado esta cuña de la Asamblea Nacional de Cataluña convocando a la manifestación del 11 de septiembre que vuelven a llamar a las barricadas, ¿no? No sé si la habéis oído o habéis visto el anuncio, la valla... de los neumáticos prestos para ser quemados, ¿no? Es decir, que llaman a la guerra, ¿no? A volver al año 2017 para la diada que es el miércoles de la semana que viene.
La he escuchado esta mañana en vuestros micrófonos, la cuña, la verdad es que... Y la cuestión siguiente que me surge es la siguiente, y las amnistías y los indultos y el acuerdo, ¿para qué? Claro. Si al final estamos volver al punto de partida, oye, señores. Es decir, ¿para qué llegar al acuerdo con estos señores, por descabellados que sean, si después ni en sus mínimos términos se respetan? Vamos a volver a esto, al punto de partida, al que ya pasó, a esa algarada catalana que pasó hace unos cuantos años, y tan triste y tan lamentable, que nos puso al borde de la ruptura de lo que es el Estado español, que en otras circunstancias habrá acabado, en fin, lamentablemente quizá en un baño de sangre, con la policía apedreada, etcétera, etcétera, tal. Bueno, pues quizá muchos miembros del Partido Socialista deberían preguntarse, debería hacer esa reflexión, ¿no? ¿Para qué?
Es una duda. Esfuerzo,
tanto acuerdo para llegar aquí, para que estos sigan en la misma posición, para decir, salgan de la prisión y digan, lo vamos a volver a hacer.
Lo volveremos a hacer. Es una duda, ¿cómo será la diada este año?
Y el presidente, aún en ese supuesto exilio, en fin, fugado, ¿pero esto qué es? Sin someterse a la justicia española.
Yo creo que es que ese presidente fugado ya se ha convertido en una caricatura de sí mismo, ¿no? Y yo creo que la preguntabas ahora, Fran, ¿cómo será la diada de este año? Y yo me atrevería a adelantar que es muy descafeinada. Y si están ya animando y tienen cuña y tienen esta movilización publicitaria, ¿no? Para evitar una imagen como la que se vio durante el regreso de Puigdemont, que se esperaban un gran baño de masas y al final la había allí que 4.000 personas, 3.000 personas, ¿no? Quedó muy por debajo de la expectativa. expectativas, ¿no? Yo creo que ya este sueño de la independencia que tanto se vendió como algo real, se ha visto que era el interés de unos pocos por mantener su poder político en Cataluña, ¿no? Y que no respondía a ninguna otra cosa, y yo creo que el clima, evidentemente, no apunta a que vaya a haber una gran movilización, sobre todo también cuando una parte del independentismo pues está interesada también en no romper en estos momentos con el gobierno, porque está obteniendo grandes prebendas a cambio de sustentarle, ¿no?
Sí, sí, el poder de las élites extractivas para conseguir más financiación para Cataluña, sí. Que de lo que se trata, la pela. Desde el primer minuto hasta el último, todo ha sido cuestión de dinero. Y la situación a la que se abocó al Estado y a todos los españoles, con, como dice Javier, ¿no?, aquellos sucesos aciagos de aquellos altercados, aquellas algaradas, aquellos casi intentos de cortar el aeropuerto, de invadir las pistas, la policía atacada, todo aquello al final se sustanciaba en que querían más dinero. Y querían más dinero de nuestro bolsillo, del bolsillo del resto de los españoles. Eso
y ¿creéis que ella asistirá este año? Los presidentes de la Generalitat no han ido al 12 de octubre, al día de la fiesta nacional que se organiza siempre en Madrid. Los presidentes independentistas, ¿no? ¿Creéis que ella va a ir este año?
Pues lo mismo, yo creo que sí, que irá y después dará explicaciones y dirá que tal, en fin, oye...
Que me cansa. Ya recibió al rey el otro día, ¿no? En fin, que con tal normalidad institucional, ¿no? Ya no deja de ser miembro del Partido Socialista, del PSC, pero en fin, es un partido de Estado. No tendría sentido su ausencia.
Oye, ya que está hoy aquí Javier Chaparro, que es director de Europa Sur, ha sido contundente la Fiscalía cuando ha analizado pues los datos de la lucha contra la droga del año 2023. La alarmante proliferación de narcolanchas en la provincia de Cádiz, algo sí. que nos asusta a todos, y sobre todo, cómo ha sido también contundente con vincular este incremento de narcolanchas con el desmantelamiento de esa unidad de la Guardia Civil, el Oconsur, una unidad especializada que el Ministerio del Interior disolvió. Javier.
Sí. Hombre, el informe de la Fiscalía, de la memoria de la Fiscalía del año correspondiente al año pasado, lo que viene a demostrar es que nunca todo el dinero, que todos los medios materiales y humanos que se pongan al servicio de la lucha contra el narcotráfico es suficiente. Y en este sentido, a la hora de hablar de medios, es podemos hablar de Oconsur, ¿no? Un organismo que fue creado por a instancia del ministro Cantel Marlaska a su llegada al gobierno en el año 2018, en julio del año 2018, prácticamente llegó al cargo desde la Audiencia Nacional, y debido a su gran experiencia en temas de narcotráfico y debido a su conciencia sobre la situación tan problemática que existía en el campo de Gibraltar y en otras zonas limítrofes como consecuencia de la proliferación de las mafias de narcotráfico, se puso en marcha el OCON y lo puso en manos de la Guardia Civil, y al ser este el cuerpo que está más implantado en todo el territorio. Eso en conexión directa con el Cuerpo Nacional de Policía y con el Servicio de Vigilancia Aduanera. El OCON permaneció activo desde el 2018 hasta el año 2022, con unos resultados más que positivos, miles de toneladas, centenares de toneladas de hachís incautadas, centenares también de decenas de toneladas de cocaína, y miles de procesados, sí. Que se habla de mil detenciones de mil procesados, estoy hablando de memoria ahora, ¿no? Ese dispositivo está compuesto por alrededor de 200 personas, y por vez primera se afrontó de una manera integral la lucha contra el narcotráfico desde una perspectiva amplia. No solamente se hablaba de hablar contra la actividad del narcotráfico, sino también se hablaba de, y se empezó a actuar de manera coordinada en tema de blanqueo, contra el crimen organizado y contra la corrupción. Importante también este último asunto. Existía un cuerpo operativo que era el OCON, el organismo de coordinación del narcotráfico, y también estaba el centro de concentración contra el narcotráfico, que era el CECON. Uno era la parte operativa sobre la calle, que era lo con, y otra era la parte de inteligencia, por así decirlo, que estaba y sigue situada con otro nombre en el cuartel de Aritaña, en Sevilla. Aquello tuvo unos resultados interesantes, pero simultáneamente pues esa superestructura que se manejaba y que incluso tenía una capacidad autónoma respecto a las comandancias de la Guardia Civil, pues con el tiempo pues empezó a despertar recelos. Se acusaba también muchas veces a estos responsables de Locón de hacer más ruidos que de tener más ruidos que nueces en sus operativos, porque muchas de las personas que inicialmente eran detenidas después eran puestas en libertad, etcétera, etcétera. Pero la consecuencia final es que después de la desarticulación de Locón, que en fin, eso ya es un capítulo aparte, porque su responsable operativo, el capitán, hoy coronel David Oliva, entonces capitán, acabó siendo investigado por una causa de revelación de secretos y que sigue en marcha, y con un cruce de querellas entre él y la UDICO y el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, esos problemas desembocaron, como insisto, en el desmantelamiento de Locón, y entonces todos esos operativos quedaron en manos de las respectivas comandancias. Que se produce, que no hay una coordinación tan activa y tan eficaz como se produjo durante esos 4 años, parece evidente, ¿no? Ya la memoria del año pasado, la de correspondiente al año 2022, hablaba de que las incautaciones de hachís en el campo de Gibraltar y provincias adyacentes habían caído un 50%, nada más y nada menos que en un solo año. Atentos. ¿Será el momento de retomar la gran pregunta? Y termino. ¿Será la ocasión de retomar el dispositivo de Dragón? Hay jueces, hay fiscales que dicen que sí y hay otros que dicen que no. En fin, en manos del Ministerio del Interior está. Pero es verdad que ese cuerpo fue eficaz durante mucho tiempo con sus zonas grises que no se ocultan a nadie y que el narcotráfico evidentemente avanza. Avanza porque hay demanda. Y en el caso particular, insisto, Andalucía, y un apunte más. O si termino, sigo.
Sí, sigue.
Perdóname.
Son nada más que para.